Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder entender estos asuntos espiritualmente. Vamos a tomar un minutito para utilizar 1 Juan 1:9 en la Biblia, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hacemos eso, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender esta información espiritualmente. Vamos a tomar un minutito y después le damos inicio. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando la administración divina de la historia y estamos viendo las dispensaciones cristocéntricas. Voy a hacerles una pequeña línea de tiempo que nos indica: Dios administra la historia en segmentos incrementales y da la información necesaria a cada segmento histórico para que la persona pueda hacer su plan. Comienza con la época de los gentiles. La época de los gentiles comienza con Adán y Eva. Después viene la época de los judíos, ¿verdad?, de Israel, a quienes se le da la ley mosaica para que disemine la palabra de Dios por el mundo. Después viene la época de la unión hipostática, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo en la tierra por 33 años, que es el evento eje de la historia humana, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, ¿verdad? Hace la voluntad del Padre, intercala la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Esta edad de la iglesia ya ha transcurrido 2000 años, más o menos. La edad de los judíos transcurrieron 2000 años, la edad de los gentiles aproximadamente 2000 años. Después de la iglesia viene el rapto de la iglesia y comienza la tribulación, que son 7 años, conocidos como la 70ª semana de Daniel. Y finalmente el regreso de nuestro Señor Jesucristo triunfante como el león de Judá para reinar por 1000 años con los santos. En estos momentos ya hemos estudiado lo que es los gentiles, hemos estudiado la edad de los judíos, estamos en el medio del estudio de la edad de la unión hipostática, que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, y hemos visto que aquí en este segmento histórico Dios va, el Hijo de Dios que es Jesucristo, va a probar lo que es esta esfera de poder divino. Cuando hablamos de la esfera de poder divino, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo utiliza la plenitud del Espíritu Santo en su estadía en la tierra para hacer la voluntad del Padre. No podía utilizar su propia deidad, puesto que Él, primero que todo, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Es sin mancha debido a que no adquiere la naturaleza pecaminosa de Adán, y eso se debe a su nacimiento único. El griego nos dice que es monogenéis, ¿verdad? Monogenéis. Eso, esta palabra significa, mono es uno, ¿verdad?, o único, y génesis o genéis es nacimiento, genéis, de nacimiento único, su hijo nacido de forma única para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el asunto es que nuestro Señor Jesucristo no nace de la semilla del hombre, sino nace de la semilla de la mujer. Es la semilla de la mujer, recibe los 23 cromosomas, y vamos a poner esto en términos de cromosomas porque es muy interesante. Todas las personas, toda la raza humana recibe los cromosomas de su padre, y esos cromosomas del padre acarrean en esos 23 cromosomas, que es la semilla del hombre, ¿verdad?, que se le llama esperma, la famosa palabra esperma, de ahí viene la palabra espermatozoide, que quiere decir semilla. Viene con los 23 cromosomas del hombre, y el pecado original de Adán se reside en estos 23 cromosomas, y la mujer, cuando ovula a través del cuerpo polar y meiosis, bota 23 cromosomas infectados, se queda con 23 cromosomas que no contienen la naturaleza pecaminosa, y cuando fecunda el óvulo, el esperma del hombre, pues nace una nueva criatura con 46 cromosomas, tiene todo el mapa del crecimiento de la persona, pero contiene el pecado original de Adán imputado a la naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa humana proviene de Adán. Entonces cualquier persona que nace, si la persona tiene padre, esa persona nace con alma y nace con cuerpo, pero espiritualmente muerta. ¿Por qué? Porque el pecado causa muerte, ¿okay? Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres, por lo cual todos pecaron. Todos nosotros pecamos, no en lo que hacemos nosotros sabemos que todos somos pecaminosos, Nosotros pecamos en Adán. Nosotros estamos en las lonjas de Adán, dice la palabra, cuando nosotros pecamos. Entonces, el pecado se transmite al mundo por medio del hombre, y el asunto que es importantísimo en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se le conoce como la semilla de la mujer, es que cuando la Virgen María ovula, bota los 23 cromosomas recibidos de su padre, y solamente se queda con 23 cromosomas que no tienen la naturaleza pecaminosa humana, y las Escrituras nos dejan saber que lo que concibe ella es por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo prepara 23 cromosomas, los imputa a la Virgen María, y nace nuestro Señor Jesucristo como el último Adán. Nuestro Señor Jesucristo tiene alma, cuerpo y espíritu. O sea que nace como Adán fue creado. Y claro está, en este nacimiento tenemos nosotros el Redentor. El Redentor es el que viene al mundo para salvar nuestros pecados, y ese es el meollo de la historia. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, nuestro Señor Jesucristo, siendo el último Adán, siendo el Hijo de Dios, puede redimir a la raza humana de sus pecados, porque es el Cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que tenemos un evento histórico extraordinario, y el evento histórico tiene que ver con el hecho de que Dios toma el cuerpo humano y viene a hacer la voluntad del Padre, y la hace en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha, porque no tiene el pecado original de Adán, y sin contaminación, porque nunca peca durante el periodo que está en la tierra, hace todo el plan de Dios en la plenitud del Espíritu Santo. Toda la obra de redención se logra en la plenitud del Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo a nosotros nos los lega en el día de Pentecostés, para que la iglesia comience. Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés comienza la iglesia, y ahora nosotros tenemos la manera por la cual vivir en novedad de vida. Este es el proceso. Bueno, el proceso, para tener un poquito de trasfondo, y después vamos a ir a este incremento. El plan de Dios es muy simple, consta de tres fases. La fase número uno es la salvación a través de la fe en el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha y contaminación. La fase número dos es la vida cristiana. Esa vida cristiana se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y la fase número tres es la vida eterna, y esa vida eterna está en Cristo. Claro está, entonces nosotros tenemos, humanamente hablando, nacimos con alma y cuerpo en el sistema satánico. Este es el plan de Satanás, y utiliza la religión como su carta mayor, como lo vemos con Islam, por ejemplo, que oscurece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después tenemos la segunda fase para el creyente, y de nuevo utiliza la religión como la carta mayor. La religión no tiene nada que ver con el cristianismo. La religión es el atentado al hombre de aprobarse ante los ojos de Dios por medio de sus propias obras. Es un sistema de odio y de arrogancia. Odio y arrogancia. En los dos hay odio y arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Tenemos entonces, finalmente, el destino de las personas que no cambian de manera de pensar acerca de quién es Cristo. Condenación eterna. Entonces, la palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Aquí en este lugar, ¿verdad? Estas personas no van a tener ninguna clase de, no solamente de recompensa, sino que van a perder lo que es la vida eterna. Perder la vida eterna es algo tremendo, ¿verdad? Perder la vida eterna, que es la vida espiritual, nosotros no se lo deseamos a nadie. Perder la vida eterna, no tenerla, es no creer en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos cómo la transgresión de los eventos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Aquí tenemos vida eterna en el Señor Jesucristo. La palabra que se utiliza es metanoeo. Meta quiere decir cambio, ¿verdad? De un estado a otro, y noeo quiere decir mente, cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Cambias de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo y tienes vida eterna. O sea que la palabra está traducida como arrepentirse, el que se arrepiente, ¿verdad? Se arrepiente la persona, pero no está hablando de arrepentirse de sus pecados, porque Dios sabe que nosotros somos pecadores. Es más, por eso envió a su Hijo, porque nosotros somos pecadores. El asunto es que hay que cambiar de manera de pensar. Está traducida en la Reina Valera, en todas las versiones que hemos visto, está traducida como arrepentirse, ¿verdad? El que se arrepiente, arrepentirse quiere decir cambiar de manera de pensar, pero no acerca de los pecados. El pecado no tiene que ver nada con el asunto. Ya nosotros, desde que nacimos, somos pecadores, tenemos alma y cuerpo y tenemos el pecado original de Adán. Y el asunto es cambiar de manera de pensar acerca de quién es este Señor. ¿qué y quién es Cristo? ¿Verdad? Que Él es el meollo de la historia. Entonces Él viene aquí, no solamente para hacer la voluntad del Padre durante el periodo de la unión hipostática, sino además para redimir a la raza humana por medio de la fe. Nosotros humanamente no tuvimos nada que hacer para nacer físicamente, ¿okay? Ninguno de nosotros le dijo a nuestro Padre, yo quiero nacer físicamente, ¿okay? De la misma manera, nosotros no tenemos que hacer nada para tener la vida eterna. La vida eterna es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo, a todos los que creen en el Hijo les dio derecho de nacer de nuevo. Cuando la persona cree, ahora es una nueva criatura, tiene alma, cuerpo y espíritu. Esto es una nueva creación y nos da un nuevo sistema de vivir. Aquí vivíamos en nuestros pecados, en la oscuridad del sistema cósmico. Aquí tenemos novedad de vida. Aquí podemos vivir nuestra vida llenos del Espíritu Santo, el cual hace que el hombre espiritual con el cual nosotros hemos nacido, porque todos nosotros somos hijos de Dios, espirituales, no físicos. La raza humana es una creación de Dios. Dios, todos los seres humanos que han entrado en el mundo han sido creados y han sido puestos en el libro de la vida, todos, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a metanoeo, acerca de su Hijo. El que no cree en el Hijo se va a borrar del libro de la vida, ¿okay? Y esta persona va a tener que estar en el gran trono blanco de nuestro Señor Jesucristo si no cambia de manera de pensar. Entonces, Dios sabe cuántas personas viven en determinado momento y da esta gran comisión, que es proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no juzgamos a nadie, no estamos aquí para juzgar a ninguna persona, porque ninguno de nosotros es perfecto. Cada quien vive su vida como le da la gana, ¿okay? Nosotros no estamos aquí para fijarle la vida, que estás haciendo, que no hiciste, que tomaste, que no tomaste, que bailaste, que no bailaste, nada de eso, que te vestiste de tal manera, que no te vestiste de tal manera, eso no es nuestro, eso no es asunto de nosotros. De la única manera que nosotros juzgamos al mundo es dándoles el Evangelio. O sea que Dios nos utiliza a nosotros como el vehículo, el agente de la verdad. Nosotros le damos el Evangelio a la persona. Si la persona quiere el Evangelio, lo toma. Si no quiere el Evangelio, no lo toma. Eso es asunto de la persona, pero es a través de esta persona que le habló que esa persona no va a tener excusa, ¿okay? No hay excusa cuando la persona se niega al Evangelio. Ese es el pecado que la Biblia nos deja saber que no tiene perdón, ¿okay? Es rechazar el Espíritu Santo. Es rechazar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y es el que es el agente de regeneración a la misma vez. El que tiene por inmunda la sangre de Cristo no verá la vida, porque es el Hijo de Dios. Muchas personas dicen, pero ¿cómo puede ser que un Dios todopoderoso, un Dios magnífico, un Dios amoroso, condena a la raza humana? De la misma manera que ese Dios todopoderoso envía a su propio Hijo para que muera por la raza humana. O sea que la condenación precede la salvación, y es a través de su gran amor que Él da a su Hijo para que nosotros podamos tener esa vida eterna. Esto no es por obras para que nadie se gloríe, sino simplemente es un hecho factible. Nosotros entramos al mundo para ser parte del conflicto angélico. Hay personas que van a creer en el Señor Jesucristo para su salvación y hay personas que no van a creer, simplemente van a seguir su sistema de vida, y puede que ese sistema de vida sea muy bueno, puede que sea muy malo, ¿verdad? Claro está, la persona puede tener éxito, puede ser un fracasado, depende de cómo utilice su mente, qué tan organizado sea, qué clase de información haya adquirido durante su vida. Claro está que esas son las cosas terrenales. Y si le va bien, pues bien. La misma Biblia nos dice que, por ejemplo, la persona que se casa, que es una persona incrédula, que disfrute el resto de sus días de vanidad con su mujer que ha tenido aquí en la tierra. O sea, que tiene una felicidad, la cual vamos a estudiar. Más adelante vamos a estudiar la doctrina de la felicidad y vamos a ver que hay tres clases de felicidad. Una felicidad que le vamos a llamar neutra, una felicidad negativa y una felicidad positiva. Pero claro está, son cosas que vamos a estudiar más adelante, porque tenemos muchísimo material que cubrir, y lo que queremos nosotros es pues es avanzar en este conocimiento de la administración divina de la historia, cómo hace nuestro Señor Jesucristo todo eso. Esto colinda muy bien con la doctrina de los decretos divinos, porque es en la eternidad pasada que los decretos divinos fueron formulados, y el eje, el meollo de la historia en los decretos divinos es Jesucristo, el Salvador. Entonces cada uno de nosotros puede adquirir el máximo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Entramos, somos hijos de Dios, ahora tenemos una entidad espiritual. Nosotros no solamente ahora somos, nosotros somos seres tripartitos, no bipartitos, o tricótomos, sino dicótomos. Somos tricótomos en el hecho de que tenemos alma, cuerpo y espíritu. El asunto, la guerra, toda la guerra, el palenque está en la mente. O nuestra vida es controlada por el Espíritu Santo, Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo controla nuestra alma. Cuando estamos en la carne, ¿okay? Estamos en pecado, es la carne que controla nuestras acciones. La carne tiene, en el área de debilidad, produce pecado. Esta es la naturaleza pecaminosa humana. Y en el área de fortaleza produce bien humano. Ese bien humano. La Biblia nos lo dice en el comienzo con el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no tenía necesidad de conocer el bien y el mal. Pero este es el árbol del conocimiento del bien y del mal humano. ¿Okay? Este produce, la persona que come de este fruto, claro está, desobedece. Y pecado quiere decir desobedecer. El bien humano es lo que hace el hombre para vindicarse ante los ojos de Dios. Entonces, este conocimiento de bien y de mal, como nos, la vez pasada que estuvo aquí Víctor nos hizo esa pregunta. A mí me hizo la pregunta, ¿cómo es posible si yo he visto personas que son muy buenas, que hacen el bien, que no se meten con nadie, que caminan derecho, que están casados con una sola mujer, que hacen las cosas como son, pero están haciendo la producción del bien humano? Y lo que proviene de la carne no puede agradar a Dios, porque Dios dice, el que está en la carne no puede agradar a Dios. Y Dios es espíritu, el que la adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros tenemos una opción viva, una opción que pues nosotros somos los que escogemos. Es nuestra propia escogencia, nuestro libre albedrío la que determina quién controla nuestra vida. O hacemos, cuando estamos aquí, estamos haciendo la voluntad del diablo. La palabra es default. Siempre tengo problemas con esa palabra. Default, cuando un equipo no se presenta, ese equipo ha perdido por falta de presentarse, ¿verdad? Por default. Bueno, si nosotros no hacemos nada al respecto de nuestra vida espiritual, automáticamente estamos en el sistema de Satanás, ¿okay? Entonces, aquí en el sistema de Satanás nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No tenemos. Todo lo que le estamos ofreciendo a Dios es lo mismo que le ofreció Caín. Caín le ofreció a Dios lo mejor. Yo me imagino que en esa época tenía unas zanahorias de este tamaño, tenía unas lechugas hermosas, unos tomates impresionantes, y eso fue lo que le ofreció a Dios. Y esos sacrificios a Dios no le agradaron, ¿sí? Caín mató a Abel. Abel presentó los sacrificios que hablaban ya de un futuro, del futuro Mesías. Eran sacrificios animales, ¿verdad? Entonces, el asunto es que nosotros poco a poco podemos comprender de qué se trata este maravilloso plan. Y es, claro está, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo podemos entender fácilmente, debido a que la diferencia de nosotros, de la diferencia del cacumen intelectual o el coeficiente intelectual humano, es completamente obviada por lo que es, ahí, aquí se los voy a poner, el conocimiento. Miren, aquí esto es una persona, hay personas muy inteligentes, ¿verdad? Esto no está en escala, que tienen un intelecto de 275%, coeficiente intelectual humano, ¿verdad? Y hay personas que tienen 200 muy genios, otras que tienen 130, a ver, ese es el promedio, otras que tienen, aquí le podemos poner cualquier cantidad de coeficiente, 190, inteligentísima esta persona, pero ninguna de estas personas, como lo vimos con Descartes, con Espinosa, con Eurípides, con todo, con Platón, que son personas que quisieron alcanzar el conocimiento divino, pero no pudieron llegar. Descartes dice, yo pienso y por eso soy, porque no puede llegar. Estas son las cosas divinas. Estas cosas divinas se tienen que discernir por métodos espirituales. Divina, ¿verdad? Entonces, el asunto es que el coeficiente intelectual humano no puede alcanzar las cosas de Dios. Se requiere que la persona tenga el Espíritu, y es el Espíritu Santo el que provee la información necesaria para sacar la diferencia. Claro está que esta parte que tenemos en líneas, estamos hablando de aquí al cielo, conocer las cosas de Dios, estamos hablando de un lugar altísimo. Y entonces aquí tenemos que nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos el coeficiente intelectual espiritual. Y esto solamente lo puede tener una persona que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce el coeficiente intelectual espiritual. De otra manera, toda esta información para el ser humano es necedad. Y la Biblia nos lo dice de tal manera. Entonces, ¿por qué se necesita que nosotros confesemos nuestros pecados? Para estar llenos del Espíritu Santo, para que nuestro coeficiente intelectual y espiritual se active. Es como el teléfono. Yo les he hecho, siempre le doy esa analogía. El celular, si no se prende, no puedes captar la información que llega del espacio, pues, porque son satélites. Si está apagado, no entra la información. Si está prendido, sí hay información. Entonces, el hombre espiritual se activa por medio del Espíritu Santo, y lo hace a través de la confesión. La confesión activa de nuevo al hombre espiritual, y este hombre espiritual ahora puede entender la información espiritual que de otra forma no podía captar, porque era imposible. Entonces, vamos a ver lo que sucede durante este periodo de la encarnación. Dios prueba la plenitud del Espíritu Santo por primera vez en la historia, porque esto nunca existía en el pasado. Lo prueba y ejercita entonces la opción de cada uno de nosotros de poder utilizar el mismo Espíritu Santo en la edad de la iglesia. Entonces tenemos que Dios se hizo hombre y compró la salvación para toda la humanidad en todas las dispensaciones, en toda la administración de la historia, ¿verdad? Las pasadas, las presentes y el futuro. Entonces, la incomparable influencia del primer advenimiento, que es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Se mantiene la conclusión de que este periodo no está contenido dentro de ninguna otra dispensación o administración divina de la historia. A él se le conoce como la piedra angular, y la piedra angular, claro está, era el comienzo del edificio. Ellos no tenían la maquinaria que hay hoy en día para comenzar un edificio, o sea que carvaban una piedra, la piedra era perfectamente, hacía un ángulo perfecto, se ponía esa piedra y eso se le llamaba la piedra angular. Jesucristo se le conoce como la piedra angular y colinda la iglesia, ¿verdad?, por un lado, con Israel por el otro, ¿verdad? Entonces él es la piedra angular, piedra del tropiezo para los judíos. No todos los judíos son incrédulos, hay muchos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo, pero los fariseos, los saduceos, los escribas, todas las personas que estaban inmediatamente vinculadas con el Sanedrín, estas personas eran completamente negativas. Se había metido en un sistema de religiosidad impresionante, un sistema de legalismo impresionante, y esa gente trataba de vindicarse. Eran las personas que tenían no solamente el gobierno religioso, sino también llevaban las riendas del gobierno de Israel, o sea, civil, de las actividades civiles del país. Y todo el poder se había concentrado en estos hombres. Claro está, con tal poder que necesitaban de Dios. Ellos hacían, como hemos podido ver en otras ocasiones, han puesto más de 600 leyes adicionadas a la ley mosaica y causaban un peso extraordinario sobre las personas que estaban en Israel. ¿Sí? Ahora ellos son los que deciden rechazar al Mesías. Y por eso es que viene nuestro Señor Jesucristo en esa época, y en esa época es rechazado, era la plenitud del tiempo cuando el Senato Populusque Romano, que es el Senado del pueblo de Roma, tenían su ejida en Israel. O sea, ellos eran los que tenían todo lo necesario para que Israel tuviera la entidad nacional funcionando, pero no bajo el sistema de Israel, sino bajo el sistema romano. Le daban rienda suelta a las personas del Sanedrín para que gobernaran localmente, pero todo ellos pagaban tributo al César. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros como trasfondo histórico de lo que sucede en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante esos 33 años, el Evangelio llegó a ser una realidad completa para todas las dispensaciones. Aquí en el Antiguo Testamento, estas personas todavía no sabían cuándo iba a llegar, a pesar de que la Biblia y la ley mosaica, más que todo, es una ley que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es mesiánica, es una ley mesiánica que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí describe ciertas cantidades de maneras de actuar del pueblo israelita, ¿verdad? Porque era la ley perfecta, contenía las normas y los principios divinos, y las normas y los principios divinos son perfectos. Entonces, tenemos que la dispensación de la unión hipostática también se distingue de las pasadas dispensaciones por el sistema de poder que Dios Padre otorga al Hijo. Dios manda a su Hijo unigénito, nacido de forma única, al mundo de Satanás con la máxima posición que ha tenido o que ha podido tener una persona. No, miren, las personas que no conocen a Dios no saben que son azotados por la inteligencia de Satanás. Es una inteligencia extraordinaria. Y esta inteligencia extraordinaria, no, el hombre no la puede captar. Porque si el hombre tiene una inteligencia, por ejemplo, de 200, vamos a poner una persona genio, comparado con un ángel, déjalo, está bien, déjalo. Comparado con una persona que tiene, como un ángel, que tiene una inteligencia de 10.000, pues no es nada. El ser humano no tiene la inteligencia para poder trancar el efecto angélico. Es imposible. Nosotros necesitamos algo superior a los ángeles para no caer en las trampas de los ángeles. Y Satanás es muy sutil. La sutileza satánica, hay dos creaciones, dos esferas de creación. La creación angélica, que se hizo antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera el tiempo y el espacio, existían los ángeles. Ellos vieron la creación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y después se hace el hombre para resolver el conflicto que existió entre los ángeles teniendo a Satanás por cabeza, que se conocía como Lucifer, ¿verdad? Que era el más exalto, era el querubín número uno, se va en contra de Dios por su propia arrogancia, Dios ser como el Dios Altísimo. Entonces crea Dios la raza humana para resolver el conflicto angélico. Estamos, en otras palabras, en un juicio de apelación, y las personas que se incorporan a lo que Dios ha dado para este mundo son los que tienen el poder en sus manos de decidir por quién van a estar. Nosotros decidimos por quién vamos a estar. Entonces, tenemos pues que en esta dispensación de la unión hipostática se distingue de estas pasadas dispensaciones por el sistema del poder que Dios Padre le otorga a nuestro Señor Jesucristo para mantener la humanidad de nuestro Señor Jesucristo viva, porque el ataque satánico era extraordinario. Nosotros hemos visto en otras ocasiones cómo Satanás hace para que el linaje de nuestro Señor Jesucristo sea obliterado. Ese es uno de los motivos por el cual existió el famoso diluvio, el arca de Noé. En Génesis 6 podemos ver que los Nefelim son los hijos de Dios, ¿verdad? Infiltraron a las mujeres, ¿para qué? Para tronchar el linaje de humanidad verdadera de nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue un ataque que tuvo una eficacia extraordinaria. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que destruir a casi toda la raza humana, con la excepción de 8 personas, que es Noé y su familia. Todas las demás personas fueron quitadas, porque todas las demás personas habían sido influenciadas de tal manera o infiltradas con seres mitad angélicos, mitad humanos, para que nuestro Señor Jesucristo no pudiera venir en su humanidad para redimir al mundo. Y después, en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, vemos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro ataque, los cuales los hemos estudiado también, pero no podemos entrar a todo esto de nuevo para poner el trasfondo. O sea que nuestro Señor Jesucristo, sabiendo Satanás que este era la semilla de la mujer y que tenía que venir de la línea de David y que tenía que venir por medio de las personas diseñadas por Dios, entonces los ataques eran brutales. Eran ataques extraordinarios, hasta que finalmente llega nuestro Señor Jesucristo y vierte entonces la organización cósmica de Satanás todas sus fuerzas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Padre tuvo que hacer algo para proteger a nuestro Señor Jesucristo, y lo hace bajo su voluntad. ¿Qué voluntad utilizó? ¿Utilizó la voluntad permisiva, directiva o predominante? Es la predominante. La voluntad predominante de Dios permite que ciertos eventos ocurran aún y detiene ciertos eventos históricos. ¿Para qué? Para que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, primero que todo, pudiera llegar a la cruz. O sea, ustedes se recuerdan el estudio que hicimos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en Capernaum, ¿verdad? Que mandaron, el Sanedrín manda a los sicarios a que lo encuentren en el camino cuando venía la fiesta, para matarlo. En varias ocasiones trataron de matarlo, pero no lograron su objetivo. Él tenía que morir en el momento preciso, en el momento que había sido indicado por los decretos divinos, que él muriera en la cruz, para que pudiera pagar como el cordero sin mancha y sin contaminación, para que nos pudiera redimir a nosotros, para que nos pudiera comprar, para que pudiéramos tener vida eterna. Entonces, de eso se trata. Este sistema tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu Santo, nosotros, bajo esto, estudiamos la doctrina de Kenoo, o de Kenosis, ¿verdad? Kenosis, el despojo del uso de la deidad de nuestro Señor Jesucristo para lograr el plan de Dios. Por ejemplo, cuando Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo, convierte estas piedras en pan, ¿verdad? Después de 40 días de ayuno, conviértelas y come. El ataque era directo. Uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué el diablo va a tentar? ¿Cómo va a tentar el diablo a Dios? Imposible, ¿verdad? Pero él sabía que la obra de redención tenía que hacerse por medio de la humanidad de Jesucristo. De Jesucristo siendo Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios físico y Dios Hijo en su deidad. Entonces, claro está, el ataque era directamente a su deidad, y por eso siempre nuestro Señor Jesucristo le responde con las Escrituras. Cuando dice, convierte este pan, y dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Cuando dice, tírate del pináculo del templo, ¿okay? No tentarás al Señor tu Dios. También dice las Escrituras. O sea, todo se lo contestaba basado en las Escrituras Sagradas. Pero lo que quería él que hiciera era que él se quitara de la plenitud del Espíritu Santo, que saliera, y aquí en el momento que sale se acabó el conflicto angélico. En el momento que Jesucristo peca una sola vez o se desobedece, y como él lo dice, yo he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. O sea que él nunca pecó, nunca desobedeció, y esta plenitud del Espíritu Santo nos los lega a nosotros el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo es dado a la iglesia para que nosotros ahora hagamos y vivamos llenos del Espíritu Santo, para de esa forma hacer la voluntad de Dios imitando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, claro está, sí tenemos la naturaleza pecaminosa humana que nos incita a pecar. Ninguno de nosotros somos libres de pecado, ¿ok? Entonces nosotros lo que tenemos aquí es una opción divina que podemos ejercitar. Esta es algo privado, no es religión, sino es algo privado. Si nosotros queremos hacer la voluntad del Padre, pues la hacemos con su palabra, con lo que Él ha provisto de antemano para nosotros. Porque si Él no lo provee para nosotros, nosotros no podemos caminar en las cosas de Él. ¿Okay? O sea que no se trata de ningún golpe de pecho, ni de que yo soy muy santurrón, ni que voy a hacer por mi propia cuenta, mi propio plan. No, el plan ya está hecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir el plan a través de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos que ese sistema de poder le podemos llamar la esfera de poder divino. ¿Por qué es la esfera donde existe el poder divino? Porque el poder de Dios, que es dunamis, se manifiesta con la plenitud del Espíritu Santo. Esto no significa que nos vamos a poner en superhombres con una superfuerza del Incredible Hulk, no, ni mucho menos. Lo que sí nos está diciendo es que nosotros ahora podemos, en el mundo de Satanás, peleando la batalla invisible, porque esta batalla no se ve, nosotros no peleamos contra carne ni hueso, ¿verdad? Sino contra principados y potestades en lugares celestiales y aquí en la tierra. Entonces ahora nosotros, teniendo la parte espiritual, podemos hacer esta batalla, y además eso nos da el uniforme invisible que tenemos en Efesios. Este uniforme invisible nos permite a nosotros lograr las cosas divinas y tener, como dice la palabra de Dios, suficiente equipo para ser ganadores. O sea que nosotros podemos ser ganadores. Ya la batalla estratégica fue ganada por nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros la batalla táctica. La batalla táctica se hace a través del crecimiento espiritual. Entonces, de acuerdo al plan del Padre, Jesucristo no utilizó su omnipotencia de su propia deidad para mantener su humanidad. Y aquí esto lo vamos a ver en Filipenses 2:7, que nos dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Claro está, él es el único. El primer Adán no logró el objetivo. El primer Adán se le presentó Eva, que me imagino que debe ser una mujerona hermosísima, y claro está, él fracasa en su intento, ¿verdad? Pero no Jesucristo. En vez de utilizar entonces su deidad, Dios, el Espíritu Santo, le daba el poder constantemente a nuestro Señor Jesucristo y mantenía a nuestro Señor Jesucristo y su humanidad en el medio de toda la hostilidad del mundo de Satanás. Porque Satanás, desde que Satanás logra que Eva y Adán pequen, él se convierte en el príncipe reinante. Y los sistemas cósmicos de pensamiento son tan fuertes que el hombre, a pesar de su inteligencia, no lo puede descifrar separado del Espíritu Santo. O sea que cae fácilmente. Lo que pasa es que en el mundo, si la persona no conoce la luz, Jesucristo es la luz del mundo y las tinieblas se encuentran en el sistema cósmico. Él es el padre de las mentiras, ¿verdad? Aquí hay muerte, mentira y oscuridad, ¿okay? Y aquí hay, en el sistema de Dios a través de Cristo, Él es la luz del mundo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí hay vida y aquí hay verdad. Aquí abajo hay oscuridad, muerte y mentira. Luz, vida y verdad. Entonces nosotros somos amantes de la verdad. Si nosotros somos amantes de la verdad, nosotros queremos conocer quién es este Señor Jesucristo. Eso es lo único que nosotros queremos, conocerlo, entrenándolo. Nosotros somos familia real de Dios. El código de honor máximo que existe en esta tierra se encuentra en la palabra de Dios. No hay un código de honor más grande que la Biblia. Entonces nosotros, con este código de honor, podemos lograr llegar a nuestro máximo crecimiento para tener todo lo necesario para glorificar a nuestro Dios. Así de ese tamaño funciona. Entonces, vemos pues que en vez de utilizar su deidad, Dios, el Espíritu Santo, le daba el poder constantemente a nuestro Señor Jesucristo y mantenía su humanidad en medio de toda la humildad, de la hostilidad del mundo del diablo. Entonces, en Mateo 4:1, por ejemplo, nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para tentarlo por el diablo, ¿verdad? Y en Mateo 12:18 nos dice: mi siervo, a quien yo he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu. ¿Sí se dan cuenta de esto? Sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. ¿Okay? Entonces, y en Mateo 12:28, ese fue Mateo 12:18. Mateo 12:18. ¿Sí lo ven? Mateo 12:18. Miren mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu y a las naciones proclamará justicia. Entonces, aquí tenemos todo lo máximo. En Mateo 12:28, por ejemplo, nos dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Correcto? Porque Él está expulsando por medio del Espíritu de Dios, no por su propia deidad, sino por la deidad del Espíritu Santo. ¿Así lo ven? O sea que, y entonces le está diciendo: si yo lo expulso, entonces el reino de Dios, que es el reino de nuestro Señor, que ha llegado a ustedes. Ahora, si ustedes lo rechazan, pues eso es asunto ya individual. El que rechaza tiene sobre sí la ira de Dios. ¿Sí? Como nos dice la palabra. El que cree al Hijo tiene vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona, claro está, tiene grandes problemas a menos de que cambie. Ustedes han visto a través del estudio que hacemos con el faraón, que si a la persona se le va presentando el Evangelio más y más, ¿saben lo que dice Dios? Que toda oportunidad que nosotros tengamos le presentemos el Evangelio a las personas. ¿Okay? No, nosotros no podemos decir: caramba, no lo voy a presentar porque se va a endurecer más. No, Dios quiere que nosotros le presentemos el Evangelio, así de alguna forma pueden encontrar la puerta, pueden encontrar el camino, pueden encontrar la manera de llegar a su máximo crecimiento, al máximo conocimiento de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, en Lucas 4:1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. O sea, siempre nos habla que nuestro Señor Jesucristo estuvo lleno del Espíritu Santo, con el poder de Él, y en el Espíritu Santo era que hizo toda la obra de redención en su propia humanidad. Es en su propia humanidad que logra hacer el trabajo divino. ¿Okay? Entonces, a nosotros tenemos algo maravilloso en esto. En Lucas 4:14, por ejemplo, nos dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y en las nuevas acerca de Él se divulgaron por aquella comarca. Entonces, siempre llegó por el poder del Espíritu, ¿verdad? En Lucas 4:18 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio de los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista de los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos. Aquí, si nosotros tomamos esto del aspecto humano, está dándole la vista a los ciegos, humanamente hablando, pero nosotros estamos yendo más allá de esto, de los espirituales, que no veían a nuestro Señor Jesucristo, que no veían a la puerta, se habían estado ciegos. Una vez que le alumbra la luz de Cristo, pueden ver la puerta y entran por la puerta. Primero tienen que ver la puerta y después tienen que pasar por la puerta. O sea que todo es volitivo de nuevo. Entonces, debido a que esa espera de poder divino, el periodo de encarnación de Jesucristo fue una demostración de la omnipotencia de Dios, el Espíritu Santo, y de la eficacia, porque la eficacia es absoluta, es una eficacia perfecta de las maneras divinas de resolver los problemas que están ejercitadas a través del uso de la verdad. Todos los problemas que nosotros tenemos se pueden arreglar por medio de la palabra de Dios. Es más, de antemano ya todo lo necesario para resolver problemas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, todos los ataques que Él tuvo, todo lo que pasó, Él lo resolvió con la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la misma opción. Pero claro está que nuestro Señor Jesucristo se conocía la palabra de Dios al dedillo, porque siempre la estudió, siendo Él Dios, se la pasaba estudiando. Nosotros ahora tenemos la misma privilegio, la misma oportunidad para hacer lo mismo. La misma oportunidad, y lo hacemos porque queremos. Entonces, en la plenitud, el Espíritu Santo probó ser eficaz a una presión máxima de ser juzgado por todos los pecados de toda la raza humana, y Dios, el Espíritu Santo, lo mantuvo durante todo el periodo de tiempo que estuvo en la cruz. Esto fue extraordinario. ¿Cómo lo hace? Con la plenitud del Espíritu Santo y con el conocimiento máximo de la palabra de Dios. Hubieron 3 horas que el Espíritu Santo dejó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mantuvo a nuestro Señor Jesucristo en la cruz? No, el Espíritu Santo se retiró porque el pecado entró. Claro, por 3 horas. La palabra de Dios en él, que estaba completamente, porque él se le retiró el Espíritu, no por lo que él había hecho, ¿se dan cuenta? Sino por lo que él había recibido. Pero él seguía positivo en su corazón y seguía positivo a la palabra. Algo extraordinario. Eso solamente lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único que calificó para lograr ese objetivo. Otra persona no lo puede hacer, ¿se dan cuenta? O sea que es nuestro Señor Jesucristo que lo hace por el amor que le tiene al Padre y con el gozo, porque lo hizo con gozo. Él experimentó gozo en hacer la voluntad del Padre, aún pasando por muerte y muerte de cruz. Algo extraordinario. Este es nuestro Dios Todopoderoso. Como Dios más nadie, como Jesucristo no hay nadie. El que tiene Jesucristo tiene todo, todo lo tiene, nada le falta, está completo. ¿Okay? No hay ser humano, no hay situación No hay absolutamente nada en esta tierra que se le pueda comparar a lo incomparable que es nuestro Señor Jesucristo. Y el que tiene a Cristo en su corazón es un ganador, punto. Y los otros se caen. Se caen por la borda, ¿eh? Y lo hacen por su propio libre albedrío. Por su propio libre albedrío, porque ellos escogen. No porque esa sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo el mundo llegue al arrepentimiento y que todo el mundo crezca al conocimiento pleno del Hijo de Dios, para los que están dentro del plan. Esa es la voluntad de Dios. O sea que somos nosotros los que nos descarrilamos. Ahora, en Hebreos 9:14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Por el Espíritu Eterno se hace todo. Fíjense que una y otra vez aquí tenemos indicaciones bíblicas que lo hace por medio del Espíritu. ¿Okay? Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará sus conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Ah? Increíble, impresionante. O sea, las maneras de resolver problemas que son producidas por la plenitud del Espíritu Santo, las cuales llamaremos compartiendo la felicidad de Dios. La persona va a estar feliz en Cristo y todos los problemas que tenga los va a solucionar. O sea, lo va a solucionar no porque yo soy muy inteligente y yo lo voy a usar cuando... Hay gente que lo hace de esa manera, porque son soluciones temporales, terrenales. ¿Okay? Se fuman. Así como la hierba pasa, así mismo. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: la hierba, el hombre es como la hierba y su gloria como la flor. La hierba se secará y su flor caerá, pero mi palabra vive y permanece para siempre, dice el Señor. O sea, ¿de qué te sirve tener tantas ventajas humanas si rechazas la divina? Que no. Miren que pasa rápido la vida. ¿Ah? ¿Qué hacían hace 15 años ustedes? Hace 20 años, ¿en qué estaban? Ya pasaron 20 años. ¿Ah? Y el reloj parece una cosa impresionante porque va más rápido todavía, más rápido. Ya pasamos la mitad del año 2002. Ya, se fue. ¿Dónde están los que redimen? ¿Verdad? Es muy importante. Nosotros, caramba, es lo máximo que hay. ¿Cómo vamos a desperdiciar tan grande cosa, verdad? Entonces, vemos que en Hebreos 12:2. La felicidad de Dios que experimentó nuestro Señor Jesucristo le permitió soportar el juicio por todos los pecados de la raza humana. Por el gozo, miren, puesto los ojos en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿El autor y el consumador de la fe en dónde? En nuestros corazones. Él es el que consuma la fe porque Él es quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Entonces, miren, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo. Amor, gozo, paz. ¿Ok? Fíjense lo que pasa. Es por el amor que va a la cruz y por el gozo, segundo fruto del Espíritu Santo, que en su corazón soportó la cruz. Entonces, yo les acabo de decir que el Espíritu Santo se retira por 3 horas mientras Él carga con los pecados del mundo. Pero por el gozo que tenía, producido por la palabra de Dios en su corazón, porque Él se mantuvo positivo hasta el final. ¿Okay? Se retira el Espíritu Santo y por eso dice: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento no tuvo una separación de la humanidad de Jesucristo con Dios. ¿Okay? ¿Por qué me has desamparado? Pero por el gozo, Él se sintió positivo, porque sabía que esa era la obra que Él vino a hacer. Y por el gozo que, aquí nos lo está diciendo, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. ¿Cómo soportó esas 3 horas? Por la palabra de Dios, que le da el... Bueno, es que la palabra de Dios es la que produce esos frutos. Entonces le dio gozo. A pesar de tener la peor muerte que puede existir, en el gozo de su corazón, Él hace la obra de redención. Menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cuando dice menospreciando la vergüenza a una persona, bueno, primero que ya sabemos que tenía totalmente la cara destruida, completamente destruida, no se le reconocía, y lo colgaban no con el trapito que ponen desnudo completamente. Este es el Hijo de Dios que paga los pecados del mundo, de la raza humana, para poder nosotros tener esta vida eterna. Entonces es algo extraordinario, es algo que sobrepasa el entendimiento, cómo Dios hace este plan maravilloso y cómo soporta a Dios por el gozo, segundo fruto del Espíritu Santo. Se retira el Espíritu Santo en esas 3 horas de nuestro Señor Jesucristo, porque no tiene, no puede ver nada con el pecado, pero en su corazón, que conocemos como cardía, ¿verdad? Vamos a poner aquí el corazón un momentito. Ya saben que en el alma, la Biblia espiritualmente denota al lóbulo izquierdo, ¿verdad? Aquí si le podemos poner un cerebro, esta es la parte espiritual. El lóbulo izquierdo se le conoce como nous o mente, ¿verdad? Y el lóbulo derecho del alma se le conoce como cardía, cardía o corazón, ¿ok? Y esta es la parte que no tiene que ver absolutamente nada con las emociones, como las personas que leen la Biblia y dicen, no, hay una persona de muy buen corazón. Y está, lo que está diciendo con el buen corazón es que está insinuando que una persona de mucho, que emocionalmente ofrece mucho porque le titila el corazón. No, esto es pensante, 100% pensante. Entonces, el corazón, esta parte del lóbulo derecho, aquí lo tenemos, el corazón. El corazón tiene compartimentos, tiene 7 diferentes partes, y lo que nos dice la palabra de Dios, que es que la fe, que es la mente de Cristo, okay, en el pasivo, se está refiriendo a la Biblia, okay. Entonces, en el pasivo dice, el oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta persona se llena de la palabra de Dios, se llena de la fe, tiene el gozo y la felicidad que tiene Dios, y cuando muere, esta persona se convierte ¿en qué? En vasija de honor. Es una vasija de honor. Eso es lo único que se lleva de esta tierra. De aquí no se lleva nadie nada, nada. O sea, por eso nosotros no tenemos que estar matando. Muchas personas se matan por el dinero y se matan por esto y se matan por aquello. No, la felicidad de nosotros depende no de lo que es el mundo, sino depende de qué y quién es Dios. Y si nosotros estamos llenos de la verdad, porque somos amantes de la verdad, qué felicidad más extraordinaria. No solamente eso, sino que nos da a nosotros la oportunidad de seguir creciendo y seguir conociéndolo. Porque esto no se acaba, como ustedes pueden ver. Cada vez que nosotros nos reunimos, descubrimos algo sensacional, algo nuevo que nos quedamos así, ¡wow! Qué impresionante lo que es Dios para nuestras vidas. No hay un momento más feliz para nuestra vida que estar aprendiendo las cosas de Dios. No lo hay. Esto es algo maravilloso. Entonces, para anticipar, porque aquí vamos a ver algo que sucede cuando él tiene ese gozo y menosprecia la vergüenza. Para anticipar la descripción de su próxima dispensación, que es la que continúa después de la iglesia, él puso esa esfera de poder divino, que es la plenitud del Espíritu Santo, y que la usa nuestro Señor Jesucristo durante su periodo de encarnación, la extiende a la iglesia como la esfera de poder divino para la iglesia operacional. O sea que el día de Pentecostés, una vez que nuestro Señor Jesucristo asciende y se sienta a la diestra del Padre, envía el paracletos, ¿verdad? Paracletos. Este paracletos tiene que ver con el ayudante, ¿verdad? Paracletos, nuestro tutor, y el nuestro tutor es el Espíritu Santo, para que nosotros andemos como Cristo caminó. Nosotros andamos llenos del Espíritu Santo. O sea que eso de la espiritualidad no es de la persona que se da golpes de pecho y que mira por arriba y no tiene que ver nada con eso. O estás lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu, o estás controlado por la carne. O sea, tu modus operandi va a ser el de la carne o el del Espíritu, y eso solamente lo sabe el individuo. Nadie puede saber si estás o no estás, solamente Dios. Entonces lo que nos interesa a nosotros es una relación íntima con nuestro Padre, y esa relación íntima solamente puede ser a través de Jesucristo, a través de la mente de Cristo. La palabra escrita es la mente de Cristo. La palabra viviente era cuando él estuvo aquí. Recuerden que la palabra es logos, que está descrito como verbo, ¿verdad? Verbo, pero, y también está escrito como la palabra viviente, ¿verdad? Pero la palabra es logos. Logos, o logos tuteo, logos, él es la palabra. En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, vemos que tiene escrito su nombre, el verbo de Dios, o logos tuteos, la palabra de Dios, viviente. Él llega con ese título aquí a la tierra para que todo el mundo sepa, ¿okay? O sea que tenemos algo extraordinario, y tenemos que se nos acabó el tiempo para este segmento. Entonces, lo que vemos es que Jesucristo delegó a cada creyente de la época de la iglesia el mismo sistema de poder que él utilizó durante su estadía en la tierra, para que nosotros podamos tener la victoria que él tuvo, y nosotros vamos canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino a medida que nosotros seguimos conociendo la palabra de Dios, simplemente. O sea, no tiene nada más ni nada menos. Esto es volitivo. El que cree que Jesucristo es Dios, entonces que conozca a su Señor Jesucristo. Pero hemos visto que el 99.3% hoy en día, según lo que yo he podido ver, de los cristianos no conocen lo que es el plan de Dios. No están positivos ni les interesa. Solamente van el domingo a la iglesia a traer tres aleluyas. A lo mejor el pastor le dice que tiene que dar el 10% para que Dios lo bendiga, y dan el 10% y se cree que hicieron gran cosa. Y total que nada de eso, eso es puro bla, bla, bla y pura mentira. Y lo, el resto está metido en un circo, en la televisión, haciendo milagritas, haciendo cosas, tirando a la gente al piso. Es un circo, es una deshonra completa. Pero hay unos pocos fieles que él ha guardado y ha reservado, los cuales van creciendo, están en la verdadera, en el verdadero camino y son benditos por Dios. Todo lo que tu mano toque lo bendeciré, dice el Señor. Si tú estás conmigo, yo te bendeciré. Y en la otra mano dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Como le faltó conocimiento, yo me olvidaré de ellos, dice el Señor. Entonces nosotros tenemos la opción y tenemos la seguridad absoluta de que si estamos haciendo la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser benditos. Pero absolutamente, porque Él nos los garantiza y Él no puede negarse. Él no puede mentir. Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a terminar este segmento. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Alguna pregunta?